Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 12 y un minuto, 11 y un minuto en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, Cadena COPE. Sesión continua después de tiempo de juego con el cierre de la sexta jornada de la Liga Santander, Primera División. Por la tarde, Osasuna 1, Betis 3 y Granada 2, Real Sociedad 3. Y acaba de terminar en Cádiz, el Cádiz 0, Fútbol Club Barcelona 0. Partido que fue un peñazo en la primera parte y que fue extraordinario o al menos muy emocionante en la segunda mitad.
Los últimos 10 minutos, joder.
Hola, Pedro Martín, muy buenas.
Buenas noches.
No, yo diría los últimos 20. Prácticamente desde la expulsión de Frenkie de Jong, que era más o menos en el 65 por parte del Barça, se quedaba con uno menos. El Cádiz se ha ido a por el partido, se ha ido al ataque. El Barça las ha pasado canutas, pero después, al final, el Barça ha tenido ocasión también para llevarse el partido. Una clarísima, clarísima de Memphis Depay en un contraataque bien llevado por Gerard Piqué. Y, como decimos, empate a cero. Expulsado de Jong y expulsado Koeman en el descuento. Vamos a ver si habla o no Koeman ahora, después del partido, y aclara por qué le han echado. Ya está vacío el campo de público, pero ahí están todavía los periodistas de la cadena COPE, que lo han contado en tiempo de juego. Rubén Martín, hola Rubén, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Bueno, qué pasada de segunda parte, ¿eh?
Sí, sí, sobre todo el último cuarto de hora ha sido una locura, porque el Barça con 10 ha tenido un par de ocasiones, ha tenido una falta y un disparo de Coutinho, y sobre todo la más clara, que ha sido esa contra que han cazado al Cádiz, que Memphis Depay ha echado fuera, y el Cádiz ha tenido una ocasión también, ha tenido un par de ocasiones clarísimas. Una, por ejemplo, un remate abajo que ha sacado Ter Stegen con el pie y que le ha rebotado a Sobrino con portería vacía. O sea, el partido, siendo un 0-0,
¿sí?,
ha estado precioso y muy emocionante en el último tramo. O sea,
tal
que
cual.
Yo creo que la gente de Encarnace se ha ido muy contenta, se ha llevado una ovación el equipo cadista, y claro, a ver cómo digiere el Barça, sobre todo su cúpula, este empate.
Después de la jornada sexta, el Madrid es líder, 16, segundo el Atleti, 14, tercera la Real, 13, cuarto el Sevilla, 11, y un partido menos el Sevilla. Quinto el Valencia, 10, sexto el Rayo, 10, y séptimo el Barça con 9, y también con un partido menos, precisamente el que tiene que jugar contra el Sevilla. Es decir, con un partido menos, el Barça está ya a 7 del Madrid. Con uno menos, a 7 del Madrid. ¿Qué quieres decir, Pedro?
Primero, 34 goles en la jornada, falla este partido, la jornada más goleadora de esta liga. Y luego, que el Barcelona tiene 2 puntos más que el año pasado, después de 5 partidos.
Joder.
Porque el año pasado empezó peor todavía, con Messi. Ahora no tiene Messi.
Bueno, pues entonces no está tan mal el Barça, pero supongo que no servirá eso de consuelo para los seguidores o sobre todo para el club. Suponemos que este empate no le va a costar la cabeza a Ronald Koeman. Ya está preparada también Elena Conde y supongo que esperando la rueda de prensa del técnico holandés o la comparecencia de alguien del Barça. Hola Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas. Sí, sí, aquí estoy en la sala de prensa del nuevo Mirandilla esperando que comparezca Ronald Koeman. En principio tiene que hacerlo. Ha visto cartulina roja en tiempo añadido. Veremos qué nos cuenta el entrenador del Barça. Y ha hablado Sergio Roberto en Movistar y podríamos decir que se ha desmarcado de su entrenador a la hora de valorar qué puede hacer el Barça en esta liga. Dice que hay que ganarla, que a él no le vale entrar entre los cuatro primeros, que hay que pelear por el título y que no cree que los otros clubes tengan mejor plantilla que el Barça.
Vale, pues estamos pendientes de que comparezca ahora Ronald Koeman y enseguida Rubén López nos cuenta también cómo está el ambiente en el Cádiz. Se ha lesionado Fali en la primera parte y estaba cojeando ostensiblemente. Expulsión de De Jong, minuto, insisto, 65 me parece que era. ¿Cómo lo habéis visto? Hola, Fouto, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
Era una segunda María, una entrada en la que va con los tacos, pero le da el balón y luego le pisa un poquitín la puntera al jugador del Barça.
Sí, es verdad que dar primero al balón.
Al jugador del Cádiz, perdón.
Dar primero al balón no exime de la falta, eso hay que dejarlo siempre claro, pero parece que es una segunda amarilla excesiva, se podría catalogar. Así que, bueno, es una equivocación del árbitro en directo, que ya hemos explicado muchas veces que el VAR no puede corregir porque es segunda amarilla, así que hay que dar a eso. Por cierto, vamos a esperar el acta de Ronald Koeman, porque en teoría son 2 partidos de sanción, así que se perdería el partido del Wanda, si no me equivoco. el del fin de semana es contra el
Levante.
Levante y luego el siguiente contra el Atlético
Madrid. Contra el Atlético Madrid. Si le caen dos, no se sentaría en el banquillo.
No, es que la expulsión son dos.
En los entrenadores, cuando te expulsan, son mínimo dos partidos.
Dos partidos, sí.
Pues ya tenemos la noticia. Koeman no se va a sentar en el Wanda Metropolitano, de ninguna de las maneras. Peligra, de todas formas, que se siente incluso en la grada, pero vamos a ver si se sienta en la grada.
Muchas veces los presidentes aprovechan estas circunstancias para liquidarlo del todo, ya, ¿eh?
Lo que nos contaba ahora Elena desde la sala de prensa, las palabras de Sergi Roberto en Movistar Plus justo después del partido con Ricardo Rossetti hablando de los objetivos del Barça de este año.
A mí no me vale eso de que tenemos que entrar entre los cuatro primeros, eso por supuesto, por descontado. Tenemos que pelear la Liga, nosotros somos el Barça, creo que la plantilla es muy buena. Tenemos algunos jugadores lesionados, pero bueno, esto nos excusa. Tenemos que ponernos las pilas, desde portero, defensas, medios, delanteros, a todos los suplentes. Hay que empezar ya a ganar, porque al final, como tú dices, están a 7 puntos. Pero bueno, confío en este equipo. Estamos en una racha mala, pero estoy convencido que el equipo pues saldrá adelante y vendrán tiempos mejores.
Koeman no dijo literalmente quedar entre los cuatro primeros. Habló de un ranking alto. Pero bueno, se supone que se refería a las zonas de posición de Champions. Insisto, pendientes de que comparezca Koeman, de que salga a hablar el entrenador del Barça, para que aclare sobre todo qué es lo que ha ocurrido con el asunto de su expulsión. Rubén Martín, ¿algo más que añadir desde la zona de comentaristas? Ya se ha ido Rubén Martín. Vale, perfecto. Iba a decir, de los partidos de la tarde, destacar en la victoria del Betis, que los goles los ha marcado Quique Hermoso, un chaval que hoy debutaba en Primera División.
22 años.
22 años y que ha marcado en su primer gol en Primera División. Juanmi y William José. Pellegrini solo ha perdido 3 partidos de los últimos 33 con el Betis. Lleva 17 victorias y 13 empates.
Empezó la temporada pasada malamente. Perdió 9 de 17, hoy cumplía 50 partidos Pellegrini en el Cádiz y de los últimos 33 solamente perdió 3 y además contra el Sevilla, el Barça y el Madrid, es decir, rivales contra los que puedes perder.
Osasuna sigue sin ganar en casa, en esta liga 2 empates y 2 derrotas. Y en el partido Granada 2, Real Sociedad 3, hola Joseba Larrañaga, ¿qué tal?
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Muy buenas, que lo has disfrutado.
Sí, señor.
Han marcado para el Granada Germán y Luis Milla, de penalti, y los de la Real, 2 de Elustondo y 1 de Mikel Merino. El de la victoria lo ha marcado Mikel Merino.
No, Elustondo.
Vale,
Elustondo, Merino, Elustondo.
Y Manol sorprendió con la inclusión de Ryan en la portería. Remiro llevaba 364 minutos, imbatido. Bueno, pues a los 8 minutos ya le habían hecho un gol a la Real.
Y se lo ha hecho su compañero, además.
Es raro cambiar un portero cuando...
No le ha metido un gol.
Lleva 4 partidos sin recibir goles.
Sí, desde el 97 lleva 4 partidos.
¿Le pasaba algo o no?
No, porque yo lo he visto en el descanso que estaba peloteando en el centro del campo.
Vale. O sea
que no.
El Granada sigue sin ganar, solo suma 3 empates en esta liga. Es el segundo mejor arranque de liga de la historia de la Real, con 13 puntos de 18 posibles. Bueno, atención a esta declaración. ¿Qué?
Es el segundo la liga con más puntos. Cuando hablamos de más puntos nos contamos las viejas ligas de 2 puntos.
Ya.
Vale.
Vale, hablamos desde que hay 3 puntos.
Exactamente, es la segunda puntuación más alta de la Real Sociedad desde que está la Liga de 3 puntos por vida.
Pero eso me dejaba el titular muy engorroso.
Correcto, sí, no creo, pero yo lo preciso, porque claro, la Real Sociedad como, grande de la...
Con tal de simplificar, como si hay que mentir. Correcto. O sea, no hay ni... Vale. Elías Israel, hola Elías, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y está preparado el equipo en Barcelona con Miguel Rico. Hola Miguel.
Buenas noches, familia.
Buenas noches. Está Senabre. Hola, Senabre.
Hola, muy buenas a todos.
Está también Guille Uzquiano. ¿Qué tal, Guille?
¿Qué tal? Muy buenas.
Y enseguida Emilio Pérez de Rozas en este partidazo. Decía que teníamos pendientes de escuchar un sonido de Robert Moreno, el técnico del Granada. En algunos minutos del partido se han escuchado cánticos en los Cármenes hacia Diego Martínez, el entrenador de las últimas temporadas, que también lo hizo en el Granada. Y cuando le han preguntado por esta circunstancia a Robert Moreno en la sala de prensa, ha respondido así.
Que Diego ya no está y está Robert Moreno, es lo que hay. Hay que tratar de confiar, me gustaría que gastasen las energías animando a los jugadores, pero bueno, hay que asumir. Y al igual que no puedo controlar al árbitro, no puedo controlar a la gente. Por encima de todo, yo lo que les animaría es, si quieren decirlo, que lo digan al final del partido, pero que durante el partido se preocupen de animar a los futbolistas porque les necesitan y mucho. La verdad es que Diego Martínez ya no está aquí, se fue voluntariamente y esa es la realidad. Me han contratado a mí, vamos a pensar en el Celta de Vigo.
Pues esto es lo que dijo Robert Moreno, el técnico del Granada. De la Liga, 2 noticias importantes. La primera, ni el Real Madrid Athletic ni el Granada Atlético de Madrid tienen fecha de momento. El motivo es que se disputan justo después del parón de selecciones, el próximo parón. Lo más probable es que se aplacen, como ocurrió en su día, con el Sevilla-Barça y el Villarreal a la vez. Y la otra noticia es que ya tenemos hora para el Clásico. Es el día 24 de octubre. a las 4 y cuarto de la tarde. Domingo, 24 de octubre, primer clásico, Barça-Real Madrid en el Camp Nou. Barça-Real Madrid, domingo 24 de octubre, 4 y cuarto de la tarde. Horario asiático. Es decir, ponen esta hora para favorecer el mercado asiático. Con lo cual, el segundo clásico, el del Bernabéu, se jugará a las 9 de la noche, horario de prime time europeo. ¿Es así, Fouto?
Eso es, lo has explicado muy bien.
Muchas gracias. Tenemos una noticia importante de última hora. Golf, Ryder Cup, Ángel García, muy buenas.
Muy buenas, Juanma. Sí, mañana empieza...
A ver, ahora.
Muy buenas, Juanma. Sí. Mañana empieza esa Ryder Cup... Y en las primeras parejas, lo primero que pone Europa en el campo son dos golfistas españoles. Van a jugar juntos Jon Rahm y Sergio García. Jon Rahm, número uno del mundo. Sergio García, el golfista de toda la historia que más puntos ha sacado en la Ryder, 25,5. Van a abrir la participación por parte de Europa. Se van a enfrentar a Jordan Spieth y a Justin Thomas. Así que lo primero que ponemos, dos españoles, ya sabes que son los foursomes, un golpe Rahm, un golpe Sergio. Y a ver qué tal se nos da. De momento, en las últimas 9-7 gana Europa.
Atención, habla Piqué en Movistar, en directo.
Inicio del partido, te dicen que empatas, pues creo que no lo hubiéramos firmado nadie del equipo, porque veníamos a por la victoria. Creo que la primera parte ha sido una primera parte en la cual hemos generado poco, ellos se han cerrado muy bien atrás, tampoco han generado ellos nada. Pero en la segunda parte sí que creo que hemos empezado mejor, hemos tenido un par de ocasiones claras, a partir de ahí la expulsión de Frenkie lo cambia todo. Y la última media hora yo creo que el equipo ha competido con 10, pero ha competido, el partido podría haber caído en cualquiera de los dos lados. Al final pues es un empate, creo que es un mal menor, no nos gusta no ganar. Y bueno, en la situación en la que estamos pues necesitamos esta victoria urgentemente, pero estoy orgulloso de que el equipo ha competido. Estar con uno menos y después de donde venimos, pues podíamos haber entrado en un bajón y no ha sido así. Hemos dado la cara, al final ya te digo, hemos tenido, a pesar de uno menos, alguna ocasión para llevarnos los tres puntos. No ha sido así, pero bueno, de cara al sábado, a ver si le podemos dar una victoria a nuestra afición, que se la merece.
¿Cómo ves la jugada de Frenkie de Jong en esa segunda amarilla?
Bueno, yo veo que intenta jugar la pelota, que luego esconde los pies, vas con velocidad. En ningún lugar creo que es para una segunda amarilla, pero bueno, es lo de siempre, ¿no? Estamos siempre con las valoraciones arbitrales, más que esto, que al final es una situación en la que puede pasar o no puede pasar. Lo que no entiendo es cómo nos ponen un calendario como el que nos ponen, en el que jugamos un martes, tenemos todo el fin de semana para jugar y nos ponen a jugar un lunes, para jugar hoy jueves, para tener que jugar el domingo a las 4 de la tarde, para volver a jugar un miércoles en la Champions y un sábado en el Atlético de Madrid. Cuando tú puedes poner el partido tranquilamente el sábado o el domingo y nos ponen a jugar un lunes. Esto es lo que yo no entiendo, de verdad. O sea, no sé quién hace los calendarios. Parece una crítica, pero no lo es una reflexión. ¿Cómo puede ser que después de jugarnos lo que nos estamos jugando cada partido, ahora estamos con uno menos, media hora, un desgaste de la hostia, y volvemos a jugar el domingo a las 4? Y esto es porque el fin de semana, después de jugar un martes contra el Bayern de Múnich, no sé, ¿por qué nos ponen a jugar un lunes? Ponnos el sábado, el domingo, después puedes jugar un miércoles y luego tienes más tiempo para descansar. Estas son cosas que... Lo del árbitro es una jugada rápida, puede pasar que se equivoque. Pero esto, las personas que se encargan de la liga, en este caso de ver el calendario, no pueden fijarse en esto. Es que ahora tenemos 5 partidos con 2 días de descanso. No lo entiendo, de verdad, y no es una crítica, es decir, una reflexión para que la gente de la liga, cuando después se ponga a poner los calendarios, que por favor nos ayude a los jugadores, porque vamos así.
¿Habéis acabado hoy así? ¿Habéis acabado muy cansados? ¿Habéis notado ese...?
Jugar media hora con uno menos te hace correr mucho más y tienes partido en menos de 72 horas cuando jugaste el lunes. Cuando vas a volver a jugar el miércoles te juegas la Champions y el sábado te estás jugando en el Wanda pues 3 puntos. Bueno, solo quiero decir que los jugadores somos personas, que el calendario es frenético y cuando hay un espacio en el cual puedes poner un partido un poco antes para dar un poco más de aire, creo que no cuesta nada.
Gerard, el otro día me decías, es lo que hay. Ayer decía Ronald en el comunicado que leyó que quedar en la parte de la clasificación ya sería un éxito. ¿A ti te vale eso? ¿O el equipo tiene que luchar para ganar la liga?
No, yo cuando dije que es lo que hay, es que en ese día, y aún estamos con 4 bajas arriba. Estamos con 4 bajas arriba, como son el Kun, Ansu, Usman y Bradwit. Y es lo que me refiero a que tenemos muchas bajas y a veces nos da para lo que nos da. Pero en esas mismas declaraciones yo dije que acabaremos compitiendo por los títulos.
La gente al final coge el titular y lo cambia de contexto. Yo no estoy aquí vistiendo la camiseta del Barça para quedar tercero o segundo, ni para quedar en cuartos de Champions. Yo vengo aquí para ganar cada partido, para intentar ganar las competiciones. A veces hay situaciones en las cuales tienes bajas. Bueno, pues hay que luchar con ellas. Y cuando yo dije es lo que hay, pues es porque tenemos que afrontar esto, esta situación. Pero yo en esas mismas declaraciones dije que al final de temporada vamos a competir por todo. Y estoy convencidísimo, a pesar de que hemos empezado no de la mejor manera, y empatando hoy aquí y el otro día, que estaremos compitiendo. Estoy convencido, el equipo está con ánimo, está con ganas. A veces las cosas no salen como nos gustaría. Ya me gustaría a mí ganar hoy y ganar el lunes. Pero no es así, pero el fútbol a veces pasa, en el deporte hay que afrontar estos momentos. Y sentimos que la afición está con nosotros, a pesar de tener una situación en la cual pues es complicada para todos, porque llevamos 10, 12 años estando en la élite. Pues ahora tenemos que afrontar otra situación, al menos en estos próximos partidos. Yo estoy convencido que saldremos el domingo a ganar y podremos dar una victoria a afición y a partir de ahí darle la vuelta. Vienen partidos importantes y el equipo va a estar. Estoy convencidísimo de esto y vamos a competir hasta el final. Que no duden de ello. Pero necesitamos a la afición con nosotros el domingo. Que aunque empecemos mal o que el equipo no le dé para empezar bien el partido, que estén con nosotros, que nos ayuden. No sabes el bien que nos da el hecho de que la afición esté con nosotros, con el equipo.
Lo último, muy rápido. ¿Necesita Koeman más apoyo, Gerard?
Mira, yo creo que el club lleva muchos años encima de la ola. Estamos pasando por un momento en el cual, pues quizá en los últimos años no estamos tan acostumbrados. Han sido unos años convulsos en los cuales pues ha habido un cambio de presidente, han habido cambios de entrenadores. Creo que entre todos necesitamos, en la medida de lo posible, dar el máximo para dar tranquilidad. Yo sé que es difícil, yo sé que la gente quiere ganar, nosotros queremos ganar, el entrenador quiere ganar y el presidente quiere ganar. Pero hay muchas formas de afrontarlo, hay formas en las cuales todos nos podemos quejar o todos podemos remar a favor. Y nosotros, al menos los jugadores, estamos aquí para remar a favor de cualquiera, del entrenador, el presidente, de todos. No busquemos fricciones, no busquemos dos bandos. Esto no ayuda a nadie, menos a los jugadores y al equipo. Lo damos todo para intentar conseguir resultados y ganar partidos. A partir de ahí, el ruido nosotros no lo podemos controlar. Los jugadores estamos enfocados a jugar y a intentar ganar y a dar lo mejor de nosotros. A partir de ahí, lo que hay fuera, el ruido, es algo que no podemos controlar, entonces no queremos ni pensar en ello. Queremos salir, jugar 90 minutos e intentar hacerlo lo mejor posible.
Gracias, Gerard. Me encantaría seguir.
Después de escuchar esta entrevista buenísima, por cierto, de Ricardo Rossetti en Movistar a Piqué, tengo clara una cosa, y es que la referencia del barcelonismo es Piqué.
No lo dudas.
Esa es la referencia del barcelonismo. Muy por encima de su presidente y muy por encima de su entrenador. Porque Piqué acaba de darle un palo a Laporta y a Koeman.
Y a la Liga, al calendario.
Eso es la parte primera de la entrevista que por supuesto, que luego analizaremos. Pero en el final de la entrevista, Piqué acaba de darle un palo a Laporta y a Koeman y decir que lo que están haciendo no es admisible. No es normal que en esta situación que atraviesa el club, ellos estén públicamente enfrentándose, uno con declaraciones cada cinco minutos, el otro leyendo comunicados y diciendo que no hay equipo para hacer más, y Laporta diciendo que no le temblará el pulso a la hora de tomar decisiones. Insisto, la referencia del barcelonismo hoy en día es Piqué. Así de claro, ha estado impecable en el análisis de lo que ha ocurrido en el campo, en el análisis del agotamiento que tienen con el calendario que les han puesto en estas últimas dos, tres semanas, y en el análisis de lo que puede ser el futuro del Barça. Y ha aclarado sus palabras del otro día, cuando dijo, esto es lo que hay. Las ha matizado. Se refería a que hay una situación de cuatro lesionados, especialmente en la zona de ataque, y es verdad que dijo en esas mismas declaraciones que al final está convencido que iban a luchar por los títulos.
Y ha dicho una frase muy bonita que es, yo no estoy aquí vistiendo la camiseta del Barça para ser tercero.
Tal cual, tal cual. Lo cual es un palo a Koeman.
Sí, sí.
Esa frase es un misil directo a Koeman. O sea, estoy convencido que lo que ayer hizo Koeman a los capitanes del Barça les ha sentado muy mal. Y solo hay que escuchar lo que ha dicho Sergi Roberto cuando ha acabado el partido y lo que acaba de decir Piqué. Por eso digo que la referencia que tiene que buscar el barcelonismo, según mi opinión, en este momento, donde hacen falta referencias en épocas de crisis, está en el vestuario, en los jugadores. Para mí son, en este momento, lo más honesto que tiene el Barcelona.
También es verdad, Juanma, que corrige sus propias declaraciones.
Las corrijo, yo creo que más que corregirlas, las contextualiza.
Bueno, las matiza.
Las matiza, sí, las contextualiza.
Él fue el primero que dijo es lo que hay.
Sí,
que
pero, dijo, pero, Koeman, no, pero dijo, además de es lo que hay, dijo vamos a acabar luchando por títulos. Sí, vamos a acabar luchando por los títulos.
Yo creo que tenía en la cabeza matizar esas declaraciones mandar un mensaje más positivo, que estoy de acuerdo que es lo que tiene que hacer, unir al barcelonismo en momentos de dificultad, sí. Pero que el primero que dijo es lo que hay y transmitió esa imagen de pesimismo fue él.
¿También? Es muy importante lo que acabamos de escuchar, insisto, en una fantástica entrevista de Ricardo Rossetti en directo en Movistar. Se incorpora al partidazo Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio, muy buenas.
A ver, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Quería hacer un matiz importantísimo que no ha hecho Dani y que ha hecho un poquito Guille. Esas frases, Juanma, son en respuesta a las declaraciones de Enric Masip en TV3. Enric Masip dijo, criticando a Piqué, que Piqué no podía decir esto es lo que hay, y dijo, yo que he sido jugador del Barcelona, cuando tú te pones esa camiseta, te dejas la vida y peleas porque no puedes ser segundo y tercero. Esa frase de Piqué es para Masip.
Vale, perfecto, pues ¿vale? Para Masip y también para Koeman.
No, sí,
Koeman dijo lo mismo. Con otras palabras, ha dicho lo mismo. Vale,
Juanma,
perfecto.
Lo que te quiero decir es que es evidente que sí, Piqué ha estado impecable hoy, sí. Pero que hay que leerlo todo.
Perfecto, leo conjunto, todo. Pero es que ¿vale? Yo, para mí, Masip y Koeman es lo mismo. Perdón, sí. Masip y Laporta es lo mismo. Masip y Laporta es lo mismo.
Lo que os quiero decir a Dani y a ti es que no es una cosa que se le haya ocurrido a Piqué, no, brillante,
¿qué más,
esta
qué más
noche?
Da.
Bueno,
¿qué
pues,
más,
bueno,
¿qué más da, no, Dani?
Pues,
¿qué más da?
Para
no?
Mí, para mí sí ha estado brillante.
Yo también, claro que ha estado brillante, pero vale. En esa frase, ahora, es una frase que de contestación a Masip.
Un segundo, primero la noticia. Koeman, hablando sobre el motivo de su expulsión y las expulsiones en general en la Liga Española.
En este país te expulsan para nada, porque todo el mundo ha visto que había un segundo balón en el campo, menos el árbitro, y esto habla por sí mismo.
En este país te expulsan por nada. En la rueda de prensa, pregunta de Elena Conde y respuesta de Koeman.
Ha dicho Sergi Roberto que a él no le vale quedar entre los cuatro primeros de la Liga, que él quiere pelear por el título. Usted ayer decía que era un éxito si quedaban en un ranking alto de la clasificación. ¿Entiende que ha podido ofender a sus jugadores al decir eso?
Bueno, ya he dicho varias veces que hay que intentar siempre ganar cada partido. Hay que entrenar siempre ganar títulos. Pero hay que ser realista. Hay que ver la plantilla que tenemos, la gente que nos falta. Y si tenemos los jugadores disponibles. Y estamos hablando que hoy en día nos faltan 7 jugadores que puede ser titular en este equipo.
Ahora todo el mundo matiza, todo el mundo contextualiza, sí, sí. Porque se han empezado a asustar con la reacción de la gente a el hecho de decir... Somos una piltrafa, que es lo que estaban diciendo con otras palabras.
No, pero, Juanma, pero yo creo que el tema no es tanto... Perdona, Miguel, tú.
No.
Yo creo, Juanma, que el tema no es tanto en criticar la plantilla o en decir somos una piltrafa o en decir vamos a dejarnos la camiseta y meternos los cuadros. El problema es de discurso inicial... De Laporta.
El problema es que el vestuario acaba de decir que hay que cambiar el discurso.
Claro.
Ese es el mensaje que ha lanzado el vestuario.
Roberto, no, me estás dando la razón a mí.
Efectivamente.
Me estás dando la razón.
Sí, pero se lo están diciendo a su presidente y a su entrenador.
Lo está diciendo toda Cataluña, toda la prensa lo está diciendo.
Vale.
Pero si sois vosotros, perdón. Pero a ver un momento. Pero si se ha dicho en esta tertulia, Emilio, y tú, y ahora no me acuerdo si Miguel sí o si no, y lo ha dicho hoy Paco y Minguella y tal, si somos nosotros los que estamos diciendo que es lo que hay. Entonces, ahora no digas que toda Cataluña...
En fin, un segundo. Viene una gran... Señoras, señores, tenemos por delante una gran noche, una grandísima noche de radio.
Es el único que no lo ha hecho.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.